¿Qué onda, Le? ¿Cómo estás? Oye, pues fíjate, ya ves con esto que le pasó a nuestro tercer conductor del podcast, pues vamos a tener que buscar a alguien más. No sé si tengas algún contacto, algún conocido que le guste hacer podcast.
Sí, fíjate que justo acaba de llegar una amiga. Ella estudió en Londres y es buenísima hablando. Déjale comento porque siempre está muy ocupada. Entonces voy a ver si tiene tiempo para trabajar, ¿va?
A ver, sí, me interesa, porfa. Coméntale y por qué no la invitas, a ver qué tal nos acoplamos.
Va. Oye, Raiza, ya hablé con Bernie y me dijo que vas a poder entrar a trabajar. Solamente recuerda no decirle que nos conocemos y ya, ya está todo planeado.
A ver, pero espérame, déjame repaso los datos. Raiza Pila reportando desde la Tierra, hija única, viene de Londres, sabe de locución. Ok, perfecto.
¿Cuál será el destino del mundo? ¿Es ficción o nuestro futuro?
De la pantalla grande a tus audífonos, planeteando de película, ya llegó.
¿Qué onda, mis planetarios? Bienvenidos a este Planeteando de Película versión 2.0 o 2020. Yo soy Raiza Pila, reportando desde la sala de cine, y conmigo se encuentran...
Bernie Bastien, el Capitán Planeta.
Y Alejandro Ramírez.
No haremos el chiste del nuevo nombre de Ale, porque se enoja. Bueno, pero para empezar el año con el pie derecho, hablaremos de la película Parásitos, del director surcoreano Bong Joon-ho, que ya es un director del que hemos hablado, es el primero que tiene el honor de estar dos veces en nuestro podcast, o más bien que tenemos el honor de hablar de... fue el director de Snowpiercer, de un episodio que ya tenemos. Y queremos aprovechar que justamente esta película de Parásitos ahorita anda en los cines, está en las rondas de los premios de la Academia, está causando mucho revuelo, tanto con los críticos, en los festivales, y ha sido como una de las pelis favoritas del año. Pero pues, por si no la han visto, les daré un pequeñísimo resumen. La peli de Parásitos se trata de la familia Kim, que son los padres, un hijo y una hija, que están desempleados todos, están buscando siempre de dónde ganar dinero, y pues en condiciones difíciles en un departamento estilo sótano. Pero todo esto cambiará el día que el hijo consigue un trabajo como tutor de inglés de una familia rica, que son los Park, y poco a poco los miembros de la familia Kim se van infiltrando como empleados de la familia Park y van mejorando su condición económica, pero todo esto cambiará una noche que descubren el secreto de la antigua ama de llaves, que terminará en grandes tragedias para todas las familias involucradas. Pues ahí está, Parásitos. Una gran película, suena muy misteriosa ahora, pero la verdad muy recomendada. Tiene todo, drama, comedia, comentario social. Y pues bueno, como recordarán, este podcast está estructurado en tres partes. Primera parte es qué problemas socioambientales hay. Luego discutiremos cómo llegaron ahí y finalmente cómo se podría solucionar. Así que vámonos con la primera parte.
Venga, aquí a cargo de los efectos, sí. Bernie.
Como habrán visto, ya le incluimos más efectos de sonido, entonces, para que se sientan en la película.
Sí, grabados en vivo, así que si fallamos y por ahí suenan grillos donde no tienen que sonar, pues todo esto es en vivo y como se graba, sale.
Culpen al efectólogo, Bernie. Bueno, pero empezamos. ¿Qué problemas socioambientales hay en la película de Parásitos?
Vale, bueno, el primer problema socioambiental que encuentro es la desigualdad, que se ve reflejada sobre todo en la arquitectura. A mí me pareció muy importante cómo la parte o la clase social alta está arriba en la casa lujosa y la clase baja está en el fondo, ¿no? Hay escaleras para bajar y creo que ese es como el principal problema que va a suscitar después, o que se va a presentar después en la trama, ¿no?
Claro, sí, representa muy bien lo que las clases sociales, ¿no? En las que están y algo tan, tan dividido, tan desigual. Sí, sin duda, para mí de los problemas socioambientales que enfrentan, pues es la desigualdad también. También, sin duda, pues ya metiéndonos más en la peli, más en la parte de por ejemplo, cuando están... Cuando el esposo de la que era ex.
Yo le digo ama de llaves.
Ama de llaves, llamémosle ama de llaves. La que era ex dama Ama de llaves.
Ama de llaves.
Cuando su esposo, pues, está escondido, que resulta que, pues, él vive abajo del sótano, él está escondido por una razón, ¿no? Una razón muy, muy específica que la mencionan, y es porque es un deudor del banco, de algún gran lugar, ¿no? Que presta dinero. Entonces, pues, sin duda también enfrentan, pues, problemas económicos muy, pues, muy claros, ¿no? En la peli. También, bueno, ambientales, pues, es difícil de... apuntar a un problema ambiental específico. En la peli, de hecho, cuando está, digamos, el clímax del problema, está cayendo un tormentón. De hecho, la lluvia es lo que desata todo este problema, el que se haya cancelado el campamento al que iban a ir la familia rica, y que por eso regresan a su casa y encuentran, bueno, y se encuentran en apuros toda la familia Kim. Entonces, a partir de una lluvia, y se ve muy claramente cómo esta lluvia afecta de una manera sorpresivamente desigual a los ricos y a los pobres, ¿no? Vemos claro. Que los pobres duermen en un gimnasio esa noche, su casa se hace añicos, está horrible, básicamente agua de cañería inunda todas sus cosas, y pues los ricos, o sea, y al día siguiente, pues los ricos tienen una fiesta sorpresa, ¿no? Entonces está cañón cómo este problema ambiental es enfrentado desde dos puntos.
Sí, estoy totalmente de acuerdo. Yo lo pensé justamente a esa área como la vulnerabilidad al ambiente, ¿no? Puedes ver quién es más vulnerable, pues justamente la familia Kim, que como dijiste, pasa eso en su casa. Y algo que noté ahora que la vimos es que al principio, primero, o sea, como que también es muy medio sutil y no tanto el director, cuando pone estos bichos en su casa, que ellos se quieren deshacer y dice, ah, tenemos peste, aprovecha la fumigación, pero a la vez también es dañina para ellos, ¿no? Entonces es como que para solucionar su problema de una peste que tienen por su pobreza, se tienen que vulnerar todavía más en temas de salud.
Claro.
Y bueno, y lo de la lluvia también, ya lo dijiste, pero creo que también es muy notorio cuando al día siguiente la esposa Park dice como, ah, fue una bendición la lluvia. ¿No? O sea, para ellos todavía fue una bendición porque gracias a eso se despejó y pudieron hacer la fiesta, mientras que para los otros fue casi una maldición. Y también relacionado a lo de la arquitectura, pensé como también en esta idea de la relación entre el espacio y la salud mental. Por un lado está como la distancia geográfica entre las dos casas. O sea, se ve cuando se tienen que regresar bajo la lluvia, es una distancia enorme que ni nos podemos imaginar. Y me recuerda como toda esta idea de lo que tiene que ser la gente que viaja grandes distancias a su trabajo y lo que causa en su mente, ¿no? Todo lo que tienen que caminar, la gente que pasa 3 horas, no sé, de camino a donde trabaja y todo el tiempo que pasa ahí. Y también la idea de estar confinado y aislado. O sea, como que en las dos situaciones donde están en el sótano, como y ves también cómo su mente tiene problemas, ¿no? El esposo de la ama de llaves, pues, se ve que tiene problemas de estar 4 años ahí encerrado. Y eso cambia. Las dos ocasiones en las que las dos familias pueden aprovechar la casa grande, digamos, puedes ver cómo están relajados, están tranquilos. El chavo, el que empieza como tutor, Kevin, desde que entra a la casa dice, oh, qué gran jardín, ¿no? El simplemente poder tener un área verde dentro de tu propia casa, cómo cambia y cómo apenas él puede aprovechar ese momento libre, él está acostado en el jardín leyendo. Aunque su mamá le dice, no, hace mucho sol, pero es como que...
Sí, ciertamente, o sea, casi te separa de la misma ciudad. O sea, es una... Pues sí, algo muy especial.
Sí, o sea, justamente es como la composición... O sea, el espacio es muy reducido de la familia pobre y de la familia rica es muy grande, ¿no? Y no sé qué más.
Bueno, a mí me resulta particular también como el esposo de la ex ama de llaves, el que está en el sótano, que lleva 4 años viviendo ahí, en un momento dice, ¿sabes qué? Yo aquí vivo muy bien. O sea, porque Kim, el señor Kim, lo cuestiona, o alguno de la familia dice así como,
¿cómo wow, puedes
qué horribles qué condiciones Ajá. vives? Y dice, pues, a mí me gusta. O sea, yo en realidad lo único que quiero es tranquilidad. Y pues también ahí te habla como de ciertas cosas en que si te aíslas un poco de la realidad que te dicta, pues, la sociedad de, pues, tener más es vivir mejor, pues, puedes llegar como, tal vez no para todos, pero sí para algunos sería decir, no, pues, para mí estar aquí encerrado en el sótano no es malo. O sea, no tienes por qué tener, así como que, no tienes por qué estar apenado por mí, por esta situación, ¿no? Pero sí, en general no, no se ve que sea tan, tan chido, ¿no? Por supuesto.
Claro, y es como un poco irónico, ¿no? Justamente ese punto cuando le dice el otro señor, ¿cómo puedes vivir así? Cuando ellos también viven en un lugar así, la única diferencia es que uno pueden salir y el otro no.
Ah, sí, cierto.
Y no sé, yo en general pienso que el tema de la vivienda sí es un tema de ambiente. O sea, es algo que normalmente no lo hablamos dentro de cuestiones ambientales, pero al final de cuentas sí lo es, porque muchas de las decisiones que se toman de cómo construimos el espacio, cómo usamos ciertos materiales, dónde ponemos qué cosas, van alrededor de donde vivimos. Y el que haya gente que tiene una casa o que no tiene una casa, creo que sí es un problema ambiental.
Claro, y la distribución de dónde va a vivir ciertas personas y dónde van a vivir otras es también un problema ambiental.
Exacto, ¿no? De justicia.
Sí, sin duda. Sí. Y también esta parte que mencionabas de la fumigación, creo que esto ya lo he mencionado en varios podcasts, pero es algo que vivimos, ¿no? De cerca aquí con los incendios de California y ahorita el que está sucediendo en Australia. Que es esta parte de, pues, si hay fumigación y eres rico, pues te sales de la casa, ¿no? En lo que fumigan, acaban con tu peste, regresas cuando ya está bien, ¿no? Pero pues para ellos es como de, pues no, nadie más nos va a fumigar, tienes que tener las ventanas abiertas y a la vez tenemos que estar trabajando doblando cajas de pizza. Y está cañón, ¿no? Como pues sí, los hijos ahí tosiendo, la mamá tosiendo, acá como que no pueden hacer nada. Y pues el señor Kim es como de, pues me estaré muriendo, pero sigo doblando cajas de pizza. Y es como una escena muy fuerte, ¿no? En la que dices, ¿quién dobla cajas de pizza ahí alrededor de una fumigación? Bueno, en medio de una fumigación. Y dices, bueno, pues hay personas que sí, ¿no? Y que eso solo es una ejemplificación de su día con día, ¿no? O sea, como todos los agricultores, todas las personas que tienen que trabajar en exteriores cuando hay estos incendios, que pues simplemente están, su salud está empeorando muchísimo, ¿no?
Pues sí, toda la razón.
Bueno, pues otro tema que también pude observar, que es parte de la desigualdad, es esta constante lucha de clases que hay por que se ve en la película, ¿no? Entonces esto me hizo recordar que el autor muestra a dos familias, ¿no? Y recordé en mis clases que tomé alguna vez cuando leí Aristóteles, la organización política primaria es la familia. Si tú quieres gobernar la ciudad, puedes ver organizaciones de relaciones de poder o relaciones jerárquicas desde la familia, ¿no? Entonces él decía que en la familia hay tres tipos de relaciones, que es la relación de tu amo con el siervo, la relación de marido y mujer, y la relación de padres e hijos, ¿no? Entonces, aunque eso se escribió desde hace muchísimo, justamente en la película vemos estas clases sociales y donde hay una relación entre el trabajador y el empleador, ¿no? Y cómo esta relación sigue estando en pugna y sigue siendo, o sea, no puede coexistir, siempre están como luchando, ¿no? Porque uno tiene el poder y el otro no. Entonces yo creo que eso también fue importante en la película que pude ver.
Sí, esta dualidad se ve reflejada de una manera muy cañona, incluso hasta una parte que es un poco curiosa. Que es cuando ellos van regresando, cuando están en el carro, regresando del campamento arruinado por la lluvia, y que le llaman a la ama de casa, la señora Kim, y dicen, ¿sabes qué? Prepárame esta sopa, estos noodles, con este corte de carne que tenemos en el refri. Y entonces ahí lo que se interpreta, o para los coreanos, o para los que les gusta la comida coreana, se habrán dado cuenta, pero los coreanos sí lo notaron mucho, que es cómo mezclas una comida instantánea de $1 con algo que es, mencionan el corte de carne, no sé ahorita cuál sea, pero es como un corte de carne así súper caro, ¿no? Que solo un rico lo tendría ahí, pues en su heladera, ¿no? Para cuando se ofrezca. Entonces es como esta dualidad, ¿no? Es como de, ah, pues sí, nos gusta lo instantáneo, pero somos ricos, entonces le ponemos esto, ¿no? Y es casi, casi que las dos familias. Y es como lo que hablábamos en algún momento, que no sé si esto ya se esté mezclando con la siguiente sección, pero es esa parte, ¿no? Todo lo que no quieren hacer los ricos, casi, casi externalizan ese precio a los pobres, ¿no? Claro. Entonces es como siempre esto, necesitan Pues sí, no sé, esta relación me sonó muy parecido a lo de relación amo-siervo, ¿no? Que decía Aristóteles.
Y al final te hace cuestionarte quién de verdad es el parásito, ¿no? Porque como que... Ah, bueno, ibas a decir eso después.
No, o sea, eso es como justo la súper pregunta.
Claro, ¿no? Porque el principio... Sea, como que toda la mitad, la primera mitad de la película hasta casi se esfuerza bien cañón en convencerte de que es la familia Kim, que se está infiltrando, que son ellos. Pero justamente son estos pequeños detalles donde dices... pues tal vez no. También es cuando corren al ama de llaves y se quedan un tiempo sin alguien que cuide la casa. Que bueno, como dice Ale, ahí puedes ver la otra dinámica de marido y mujer. ¿En quién recaen las tareas domésticas? Pues en la esposa, ¿no? Pero la esposa no, hasta también hacen énfasis varias veces. No sabe cocinar, no sabe hacer tareas domésticas. Entonces tienen que conseguir a alguien y dependen de ellos para poder seguir en su día a día. Entonces, si quieren, pasamos a la que sigue.
¡Venga!
Perfecto. Entonces, ¿cómo llegaron ahí?
Uf. No, pues...
En una palabra. Ah, no, no es cierto.
Recomendación. No, pues... ahora sí que cuando les recomienden a alguien, tengan mucho ojo, chavos, mucho ojo. A mí algo que me saltó mucho fue... ¿Cómo se cambian los papeles de cuando la ex ama de llaves va a pedirle, por favor, que la deje pasar? Y entonces baja al sótano, nos damos cuenta que su esposo vive ahí. La señora Kim se da cuenta que el esposo de ella vive ahí. Y entonces, básicamente, como le ruega, por favor, tráele comida solo 2 veces a la semana. No, 1 vez a la semana, es lo único que te pido. Déjalo vivir aquí. Lo están buscando, lo está buscando el banco, tiene deudas, no tenemos dinero. O sea, lo único que te pido es un poco de compasión. Y creo que ese punto es donde se voltea por completo la situación. Digamos, es como este punto de no retorno en el que la ama de casa actual, la señora Kim, dice, no, los voy a acusar, ¿no? Y entonces es como esta parte de decir, o sea, si hubiera habido una... colaboración entre camarada a camarada, hasta le dice hermana y ella se enoja, no me digas hermana. Si hubiera habido una colaboración de clase, sería la historia muy diferente, ¿no? Pero pues, y a la vez no es de culparla individualmente el que no lo hubo, ¿no? O sea, todos están con, o sea, los problemas son inimaginables para personas como pues como nosotros, que no hemos vivido a tal extremo de desesperación el no poder comer bien, ¿no? Por ejemplo. Entonces, bueno, para mí este es como el punto clave, ¿no? Cuando le ruega y ella dice, no, te voy a acusar.
Sí, ya ahondaremos en eso porque yo también tengo muchos pensamientos, pero Ale, por favor.
Pues sí, pues es, creo que cómo llegaron ahí, yo también pienso si el chico no hubiera falsificado los documentos, quizá no hubiera llegado ahí, porque al final él hace un plan y su plan es ir a la escuela, terminar, ser rico y comprar la casa, ¿no? O sea, entonces me pregunto si en lugar de haber falsificado el papel, hubiera, no, o sea, si no hubiera aceptado hacerse pasar por otro, ¿qué hubiera pasado, no? ¿Hubiera llegado a ese extremo? Ahora, posiblemente sí, porque realmente, no sé, la película no sé si lo dice, pero no te dicen por qué no han encontrado empleo los demás. O sea, es así, o sea, yo sé que las condiciones los orillan quizá a estar doblando cajas y quizá lo orillaron a mentir, ¿no? Pero ¿qué hubiera pasado si no hubiera mentido?
Sí. Interesante punto.
Pues yo creo que en la película sí claramente te demuestran que sí son personas que se esfuerzan y que se han esforzado anteriormente para tener un trabajo. Luego dice, el compañero que le deja el trabajo a Kevin le dice, tú ya intentaste ingresar a la universidad 4 veces. Tú sabes más que todos los que ahorita están en la universidad. Entonces no es una cuestión de que... O sea, bueno, obviamente sí es una cuestión de que mintió, pero, o sea, moralmente no es como que hubiera seguido intentando entrar a la universidad, porque se ve que ese tampoco era un camino por el que le estaba funcionando. Y también el papá menciona varias veces que tuvo tantos trabajos que fue perdiendo y que no siempre está en sus manos, ¿no? Simplemente es como en función de la economía. Entonces, yo sí, la verdad, mi respuesta fue así de, es el sistema capitalista que llevó a eso, ¿no? Porque por un lado está creando esta gran desigualdad entre riqueza y pobreza, está haciendo que justamente los pobres ganen menos, que tengan que tener más trabajos pero a la vez no ganen lo suficiente y que los ricos tengan más y que no piensen en eso. Y también es algo que en la teoría marxista sí se ha visto que siempre, que es necesario que tengan un grupo de gente desempleado constantemente porque esa gente va a ser desesperada y va a tener la necesidad de tomar cualquier trabajo que se les ofrezca o cualquier oportunidad.
Como esa reserva laboral, ¿no? Ajá. De la que se habla. Pues sí, en realidad también hay una parte que hacen mucho énfasis también en la peli, que es acerca de tener un plan, ¿no? O sea, regresando a esa parte de Ale. O sea, ya dentro de este sistema capitalista, ¿qué se puede hacer? ¿Tener un plan, como lo diría Kevin, o nunca tengas un plan porque te va a salir mal, como lo diría el señor Kim? En mi semi-análisis, no, pues a mi punto de vista, los planes de Kevin funcionan bien, todos. O sea, de hecho es una película que la primera mitad, o sea, está padrísimo porque es de estos planes saliendo bien. Es decir, o sea, ¿cómo logran engañar a esta, o sea, a la señora, ¿no? ¿Cómo se llama? Bueno.
La señora Park.
La señora Park. ¿Cómo la logran engañar de una manera tan inteligente, ¿no? Tan creativa. Y pues cada plan funciona bien. Hace un documento falso, funciona. Le dice tal, funciona. Hacen esto para que entre su papá, su hermana, su mamá. Y para mí como que el mensaje de, si me fuera con un mensaje de la peli acerca de tener o no tener plan, la verdad creo que sí te dicen que un plan funciona. Y el único plan, el problema es cuando el plan es interrumpido por alguien que está a tu mismo nivel y que compite por lo mismo que tú quieres. Y si no sabes colectivamente integrarlo a un plan, va a fallar, ¿no? Y es la parte, ¿no? O sea, su plan iba súper como lo habían planeado, iba súper bien hasta que llega la ex ama de casa y destruye todos y ellos deciden, pues, arruinarla en lugar como decir, bueno, hay que crear un plan juntos.
Yo creo que el plan debe ir con la conciencia de clase, porque en el momento en que al señor ¿quiere ser el señor Parker? ¿Ok?
¿El rico?
Ajá, o sea, Park. El señor rico, el señor Park, empieza a decirle constantemente al señor sobre su olor, el olor de lo pobre, sí. Cuando está justamente tirado ya el que estaba escondido en el sótano, y él llega por las llaves del carro y se tapa la nariz, es cuando él explota el papá y dice, no, o sea, ahí fue cuando se reventó, porque incluso en una situación crítica, la persona rica siguió despreciando a la persona pobre por su olor. Entonces yo creo que el plan igual hubiera funcionado, pero yo creo que cuando lo haces sabiendo de dónde vienes o cómo van funcionando las cosas en este mundo capitalista, pues igual puede funcionarte, porque ya sabes cómo es la otra parte, ¿no? O sea, sus planes marchaban bien hasta que no los tocaron a ellos, pero cuando tocaron a su familia y cuando se empezó a salir todo de control, pues ya. Se quebró.
Sí, 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 como que esa escena está cañona, ¿no? En la que decide, lo voy a matar. Es cuando, porque si se fijan, ellos resuelven todo con dinero, ¿no? O sea, hay una parte donde dice, justamente unos segundos antes de esa escena, le dice, sí, estás disfrazado aquí de indio, aparte, o sea, aparte hay todo un rollo con eso de que, de los indios de Estados Unidos, pero bueno, estás disfrazado aquí de indio. Y si no estás a gusto, recuerda que te estoy pagando extra. Y entonces, como que siempre, ¿no? Y hay muchas partes en las que, pues,
le recuerda su posición. Uh-huh. O sea, tú eres mi trabajador, por lo tanto eres como, o sea, tú vas a hacer lo que yo diga, ¿no? Porque te estoy pagando.
Sí.
Sí, yo también como que pensando en esta idea de lo de que tenían un plan, relacionándolo como a esta importación de ideas de Estados Unidos y la obsesión del niño con los nativos americanos y así, como que esta idea de tener un plan me recordó también mucho a la idea del sueño americano. Como que toda esa primera parte de la película es, sí, si nos esforzamos, incluso esforzándonos en esta mentira, vamos a salir adelante, ¿no? Pero esa salida adelante nunca, pues en cierto modo es inútil, ¿no? porque nunca van a llegar al mismo nivel de los Park. Por mucho que se esfuercen, nunca van a tener esa misma posición económica. Y es más, casi es un plan para sobrevivir día a día, ¿no? Es como, ¿qué cosas puedes pensar rápido para seguir comiendo, para seguir teniendo una casa, para todo esto, ¿no? Y entonces eso también me hizo pensar en cómo, o sea, por un lado, como la globalización, porque según tengo entendido, el director quiso hacer un comentario también sobre cómo esta cultura capitalista ha llegado a Corea del Sur y cómo se ha integrado también con la misma cultura local, como esta integración, pero sí es mucho comentario sobre cómo llegan productos de Estados Unidos, la mentalidad de Estados Unidos y las relaciones sociales, ¿no?, de Estados Unidos. Es en cierto modo enseñando ese imperialismo, esa hegemonía cultural un poco. Y también esta idea de sobrevivir día a día me hizo pensar en también muchas veces cómo culpamos, bueno, nosotros no, pero mucha gente culpa a las poblaciones de no preocuparse por el medio ambiente o cosas así. Y dices, pues es que obviamente no van a tener un plan para eso si están más preocupados pues por cubrir sus propias necesidades, ¿no?
Claro, pero, sin duda. Pues una bueno, gran peli.
Sí, bueno, y algo que quiero añadir también es que es interesante que ellos nunca cuestionan como esas posiciones, ¿no?, de poder. Al contrario, admiran a la familia Park, le agradecen al señor Park todo el tiempo, gracias por darnos de comer, gracias por...
Sí, pues es que es muy difícil, ¿no? O sea, estando como del otro lado.
Ajá.
O sea, es como de que una capacidad de análisis que pues no te deja tu día a día. O sea, acabas el día cansado. O sea, no vas a acabar el día para reflexionar cuáles son las posiciones de poder, ¿no?, con las que estás interactuando casi casi. Entonces, pues sí, como dices, está muy cañón.
No, y va ligado también a esta idea de que como que nos venden este sueño, este plan de que algún día llegáramos ahí. Entonces, pues, ¿para qué criticar a los millonarios? Si todos que, al final de cuentas, esa es como la gran meta de uh-huh. un montón de culturas, ¿no? Quieres ser rico, quieres ser millonario, pues obviamente no vas a criticar a los millonarios, los vas a defender, y pues al final de cuentas, en lugar de hacer eso, pues deberíamos de ver que estamos todos en las mismas. O sea, aunque seamos clase media está lejísimos de ser millonarios, estamos más cerca de la clase trabajadora, y deberíamos de buscar como alianzas ahí.
Claro, y creo que el final de la película es lo que nos muestra, ¿no? O sea, es su plan, nos muestra cómo compró la casa, su mamá llega, su papá sale del sótano, pero de repente solo fue un pensamiento de él. Sí. Entonces, él nunca va a poder comprar la casa. O sea, es ese determinismo social de tú te vas a quedar ahí siendo pobre, ¿no?
Sí, por mucho que sea un plan, por mucho que lo planees, probabilísticamente y ya, o sea, no vas a poder.
Pues es importante la conciencia de clases, amigos.
Sí, pues bueno. Gracias, chico de los efectos, porque hemos llegado a nuestra tercera parte, que es ¿cómo solucionaríamos esto?
Tras.
Bueno, pues como bien lo dijimos en nuestro último videoblog, mis queridos planetarios, ¿cómo salvarse del cambio climático? Siendo ricos, teniendo un búnker en su casa, teniendo una aplicación para apagar los incendios que se acercan a ti, teniendo, ¿qué más? Yéndote al espacio, yéndote a Marte, yéndote a una isla flotando en el océano. Soluciones estas y mucho más si te vuelves millonario.
Pero como ya analizamos, pues nunca va a pasar, ¿verdad? Entonces, ¿qué seguiría?
No, sí, o sea, se me hizo gracioso, la neta, como si hicimos este video de soluciones que tienen los millonarios realmente para salvarse de, pues así, de este tipo de crisis y también de cambio climático y así. Y pues que también salió la película donde tienen un búnker para eso, ¿no? Y entonces es como, wow, pues sí, o sea, eso es muy real.
Pues yo lo resolvería, pues sí, con mayor colaboración. Bueno, es que la respuesta puede ser muy general, que es aboliendo el sistema capitalista. Pero en fines prácticos de la película, yo creo que con mayor colaboración de la clase baja, ¿no? O sea, sí, como mayor unidad, quizá concientización de clase para que pues poco a poco ellos puedan ir saliendo o no teniendo esas dificultades, ¿no? Aunque sé que no depende de ellos también. Depende del sistema y cómo esté.
Claro. Sí, yo pues igual primero redistribuir todo, ¿no? Pero sí, estaba pensando en, igual en términos de la desigualdad y cómo siempre decimos, ay, ¿cómo solucionar la pobreza, no? Y cómo es una, cómo está dirigido también en cierto modo culpabilizando a los que ya son pobres, ¿no? Y entonces me recordó un cómic que me enseñó un maestro alguna vez cuando estaba haciendo mi maestría, que es como de, el problema no es la pobreza, el problema es la riqueza. Y entonces es como que todo irónico así de que una reunión de la ONU de cómo eliminamos la riqueza, cosas así.
Oye, eso sí está muy bueno, la neta.
Se los voy a pasar.
Y justamente, o sea, me recordó esta frase que dice, creo que la señora Kim, ¿no? Que primero dice la hija, Jessica. No, es que, wow, la señora Parker es tan feliz. Y eso que es rica. Y, o sea, la señora Kim dice, no, es feliz porque es rica. O sea, más bien, nunca se enoja porque ya es rica. O sea, como que, o sea, esto está raro. Ya no sé de qué manera lo entendí. Pero sí, justamente es como de que ella la ves también por todo el dinero que tiene, que casi no tiene que hacer como que ningún esfuerzo, ¿no? No sé.
Sí, y también está relacionado como a su actitud, ¿no? O sea, ella es tan bien porque no se está estresando por 30,000 cosas que ellos sí se están estresando.
Exacto.
Y hasta le dice la mamá, si yo fuera rica, también sería igual de buena y hasta más buena que ella, ¿no? Porque pues, no me estaría estresando por cosas mundanas. Y sí, justamente es algo que pensé, ¿no? Como si ya puedes cubrir tus necesidades básicas, pues ya te puedes enfocar en otras cosas, ¿no? Por ejemplo, en lo ambiental.
Claro, y pues, o sea, justamente el Premio Nobel de Economía del 2019 fue para tres personas que estudiaron cómo eliminar la pobreza y está súper gacho. O sea, se basa básicamente en esta lógica, ¿no? En decir, ah, sí, ¿qué cositas? En lugar de darles dulces, ¿por qué no les damos caramelos azules, no? Y si a unos les damos rojos y otros azules, ¿cómo reaccionan los pobres, no? Y bueno, básicamente es como una técnica, ¿no? Que se usa mucho en las medicinas, para probar medicinas, en que a cierto grupo control les das de una cosa y a otro cierto grupo les das el compuesto activo y ves si funciona o no funciona. Lo mismo, pero para contrarrestar la pobreza. Esto se hizo hace algunas décadas por estos tres nuevos premios Nobel de Economía. Y pues sí, ves cómo estas ideas siguen vigentes, ¿no? O sea, la idea no es cambiar el sistema. La idea es como yo, como millonario, en lugar de donar a esta organización, debo donar a esta otra para que funcione, ¿no? Entonces es una mentalidad que sigue muy, muy vigente. Y es necesaria, ¿no? Porque si tú eres millonario, pues te conviene que existan...
ese tipo de estudios.
Ese tipo de caridad.
La caridad, ajá.
Que te conviene que exista caridad y te conviene dar de tu bolsillo pues, $1,000,000, ¿no? Porque, pues, esos los vas a recuperar y, pues, no es nada para ti y los puedes donar. Justamente hablando de esto de los incendios de Australia, ¿no? Ahorita hay muchos artistas diciendo, dona, yo ya doné 1,000,000 y cosas así. Y es decir, bueno, igual y ahorita en sistema de emergencia sí se necesita donar para bomberos, para familias, pero la cosa no es llegar a esta emergencia, a esta crisis y donar. La cosa es, o sea, cortar de raíz todo lo que se está haciendo en el mundo y específicamente ahorita con Australia, pues también está cañón.
Sí, y además también el hecho de que ellos deciden al final en qué se usa, ¿no? O sea, es un proceso totalmente antidemocrático de que, pues sí, o sea, yo con mi dinero estoy decidiendo qué cosas se compran, qué acciones se hacen. Hasta me deducen impuestos de esto, entonces termina siendo más desigual todavía el sistema, ¿no? Entonces sí está muy cañón. ¿Tienen algo más?
Pues las preguntas, ¿no? Vamos
yo
a las preguntas.
Decir, no, espérame. Yo todavía quiero. Tengo un punto de solución. No, pero también como que estaba pensando en que. Pues todo empieza también porque no tienen trabajo, ¿no? Y al final, pues como que están contentos con cualquier cosa que les den. Y entonces estaba pensando en como. También el enfoque no solo con tener trabajo, porque al final de cuentas no estamos diciendo ya que la gente deje de trabajar y que cuando se redistribuya todo el dinero, ¿no? Porque el trabajo también le da un significado a nuestra vida, el tener cosas que hacer, pero también qué tipo de trabajos estamos teniendo y queriendo, y también en relación al ambiente, ¿no? Por un lado tenemos que esos, los trabajos que representan en la película, es como esta externalización del trabajo reproductivo, ¿no? Que al final de cuentas todos tenemos que hacer. ¿Por qué hiciste esa cara?
No, pues, o sea, a ver, explícalo mejor.
O sea, como que estoy pensando en que la riqueza, lo que, como hemos visto y como se ve en la película y fuera, lo que le compra en cierto modo a los ricos es poder desentenderse de eso, ¿no? De tener que limpiar el baño, de tener que limpiar su casa, de tener que encargarse de esas cosas más, digamos, que mundanas. Y yo siento que al no valorizar ese tipo de trabajo, también por eso se crean este tipo de estructuras tan desiguales, ¿no? Que al final recaen en los pobres y que al final de cuentas, pues no... O sea, no digo que tenemos que disfrutar haciéndolo, pero siento que también tendríamos que pensar en una mejor manera de cómo nos arreglamos para hacer ese tipo de trabajos.
Ok.
Y también buscar cosas que signifiquen algo para nosotros, un trabajo que sea como que le dé un significado a nuestra vida, ¿no? O sea, no solo ser un chofer por 30 años, bueno, tal vez alguien que sí le gusta mucho manejar, pero no sé. O sea, como esta idea de que el trabajo en el actual sistema nos aliena, ¿no? No nos da un orgullo de lo que hacemos también.
Pues sí, buena reflexión. Cuando dices el trabajo reproductivo, o sea, ¿te refieres también a todas las...? O sea, ¿a qué te refieres?
Pues sí, al que normalmente se asocia con lo doméstico, con cuidar personas.
O sea, no solo es, o sea, reproducirse.
Exacto, no es reproducirse solamente y ser mamá o lo que sea. Es limpiar, es preparar la comida.
O sea, los estereotipos de género que...
Ajá. Los cuidados personales.
Los cuidados, que al final son lo que termina... O sea, toda esta familia que hace, educa a los hijos.
Sí, claro.
Uh-huh. La familia Kim termina metiéndose justo a esos trabajos, ¿no?
Claro.
A limpiar la casa, a educar a los hijos, a llevar al trabajo al papá, lo que sea, a limpiar su ropa, todas esas cosas.
Sí, todos los deberes así domésticos, ¿no?
Ajá, y que al final de cuentas es como que es lo que el dinero está haciendo que sustituyas en muchos casos, ¿no? Y pues sí, ese era mi... Es mi hot... No es hot, pero es mi take. Bueno, pues ya, finalizamos y vamos a la ronda de preguntas. Efecto bonito. Pues yo les voy a preguntar que si tuvieran que infiltrarse en la casa de un millonario o una familia rica o lo que sea, ¿qué puesto pedirían o intentarían infiltrarse?
Y esto dice...
Yo pensé que se iba a acabar.
Yo también, sigo esperando.
No, pues... buena pregunta. Yo me infiltraría como el jardinero para tener ahí siempre las pinzas en la mano. Las tijeras acá de maleza.
Yo sería la cocinera y me la pasaría robándoles comida, la verdad.
Ah, eso está bueno.
Y tengo cuchillos a la mano por cualquier emergencia. Y sí, la cocinera.
Ah, buen puesto, ¿eh? Yo sería como la tutora también, en inglés o de algo así. Como que también enseñaría algo.
Buen puesto. Yo quiero cambiar. Yo sería el...
Ya no te gustó.
No, mira, a ver, espérate. ¿Qué puestos hay chidos?
Es que iba a decir, igual ya hay cosas súper raras, ¿no? O sea, como el que le lleva los palos de golf o cosas así.
Ah, ese sería flojerísimo.
No está chido, pero digo, o sea, seguro hay cosas que ni nos podemos imaginar que hoy en día hacen los ricos.
Sí, claro, sí, seguro. El entrenador de peces.
No sé. Sí, exacto.
No, sí tenía un amigo que entrenaba peces.
Claro, es cierto.
O sea, entrenaba su propio pez beta para que se pusiera fuerte. Le ponía un espejo frente a él y se enojaba, algo así.
True story.
Saludos a Lord Padrón. Oye, pues vamos a los saludos, ¿no? Bueno, pero respóndanos ustedes, planetarios.
¿Tú no estabas pensando en otra cosa?
Bueno, ya, entrenador de peces.
Ah, sí, era real. Ok. Pues sí, ya saben, planeteándonos, respondan. Si ustedes tuvieran que infiltrar en la casa de unos millonarios, ¿qué puesto tendrían? Y pues queremos también agradecer a los que nos han dejado comentarios en YouTube, que es justamente Lord Padrón, Mariel Osocampo, Emanuel Davirán, y que nos comentaron en el episodio del Grinch. Y muchos saludos a Juno Ventura, que nos pidió que le mandáramos un saludito. Pues acá va. Gracias.
Pues también toda la banda que comenta, ¿no? En los videos sí. De YouTube. Pues a todo lo. A Neoanto01, a Ponchito, a Alex, a Marielos, al CDG, al John, a Henry Espíritu, al Juanjo Monterrosa, a Lord Padrón nuevamente, como de que no, a Manuel Deriván. Y pues a toda la bandera, por favor. Ya saben, si les gusta este podcast, recomiéndelo a sus amigos. Pónganlo en Twitter, en Facebook, déjenos reseñas, que sería muy chido. Y díganos qué película les gustaría que tocáramos en este año 2020.
Bye.
Hasta la vista.
Vayan a ver Parásitos.
Sí, véanla.
Bye, chicos.
Adiós. Bye.